Hola, ¿qué tal? Rosa Sánchez desde el control y Ana Ventureira a través del micrófono. Les damos la bienvenida en nombre de la Escuela de Informática. 30 minutos todos los sábados a partir de las 8:30, hora peninsular, que dedicamos al mundo de los ordenadores en unos programas que elaboran los docentes de la Escuela de Informática de la UNED y que realizan el Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de esta universidad. Hoy el turno es para el Departamento de Inteligencia Artificial. El catedrático José Mira ha preparado hoy un nuevo programa dedicado a buscar las fronteras de la computación y lo va a hacer con la ayuda del catedrático Enrique Trillas. Intentarán arrojar algo más de luz en torno al problema o virtud de la incertidumbre en la computación artificial y humana. Les dejamos con el profesor Mira.
Hola, buenas tardes, noches. Esta tarde tenemos la suerte de tener entre nosotros al profesor Enric Trillas, que es compañero y amigo, es catedrático de Ciencia de la Computación en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. No quiero gastar mucho tiempo en presentación, pero les voy a decir que pertenece a las pocas personas que tienen sentido común, mente amplia y un seni para hablar de las cosas que realmente se pueden hacer en inteligencia artificial y cuáles otras son de la naturaleza de la ciencia ficción. Es un gran especialista en lógica borrosa y espero que a lo largo de la charla, como todos nosotros, quedéis convencidos de la calidad de su pensamiento. Buenas noches, Enric.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a ver. Yo lo primero de todo que querría es, en el campo en el que tú de alguna forma te mueves como más especialista, que nos contaras dónde crees que están en este momento las fronteras de la inteligencia artificial desde tu perspectiva.
Bien, en mi opinión, los nudos gordianos andan por el problema del significado, en mi opinión, en primer lugar, y casi dentro de ese problema, los problemas de la incertidumbre y de la imprecisión. En tanto lo que hay que hacer es preciso, disponemos de instrumentos tanto teóricos como prácticos, que no diría yo que resuelvan todos los problemas, ni mucho menos, pero que permiten hacer cosas. Sin embargo, en cuanto aparece imprecisión, y en cuanto aparece incertidumbre, y en cuanto aparece significado, o sea, la semántica de los conceptos, las cosas se complican enormemente. Y ahí pienso que es donde estamos más atascados, por decirlo de alguna forma.
Muy bien, pues son tres magníficos problemas que estoy seguro que nos van a dar más de lo que disponemos en este programa. El primero de ellos es la incertidumbre. Hay al menos dos visiones. Yo soy un observador externo del problema de la incertidumbre. Uno es que es un gran problema que tenemos, que las cosas son inciertas. Y por otro, mucha gente que piensa en biología que la incertidumbre es lo que da posibilidad a la deriva filogenética y ontogenética, lo que da posibilidad al aprendizaje y a la plasticidad. ¿Cómo ves tú el problema de la incertidumbre?
Bueno, volviendo a la propia palabra, pues hay incertidumbre en lo que es incierto. Y el ejemplo más elemental siempre es el mismo, ¿no? Tirar un dado. Cuando uno lanza un dado, no va a haber ninguna imprecisión en cuanto al conjunto de los resultados posibles. Serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, no habrá otro. Y sin embargo, es incierto el resultado que va a salir. Creo que esta es la raíz de la incertidumbre. Problemas ahí. En tanto las cosas son ciertas, casi no necesitamos medirlas, pero en cuanto aparece la imprecisión, hay que juntar un concepto nuevo, por así decirlo, que es el concepto de medida de la imprecisión. ¿Medidas de la imprecisión? Pues muchos tipos, pero hay un tipo canónico, que es la probabilidad. La probabilidad, me parece a mí, que es el elemento básico para el que quiera estudiar la incertidumbre. ¿Qué pasa con la probabilidad? La probabilidad tiene un problema, si es que es un problema importante, y es que es una medida tan aditiva como lo es la medida de las longitudes, la medida de las áreas, la medida de los volúmenes. Tiene esa misma propiedad. Luego, para poder aplicar probabilidades, tenemos que tener mucha información, y esta información tiene que ser muy estructurable. Hay que poder estructurar muy bien esa información. Me gusta poner un ejemplo un poco tonto, que es esa pregunta que los profesores suelen hacer a los alumnos, de tengo un dado, lo tiro, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 6? Y el alumno rápidamente te contesta un sexto. Pues no, el problema enunciado así no permite una respuesta. La única respuesta posible es no lo sé, depende. ¿De qué depende? De la información que yo tenga acerca del dado. El dado es un objeto físico, puede ser un dado muy bien hecho, un dado perfecto, y entonces, claro, la probabilidad de sacar 6 o cualquier otra cara es un sexto. Pero si es un dado de un jugador tramposo, si es un dado trucado, no es lo mismo sacar un 6, por ejemplo, que sacar un 1. Dependerá de cómo esté el dado trucado. Luego, para medir la incertidumbre, para la, en el caso de la incertidumbre hay que medirla, y para medirla necesitamos información. Y en función de la, del tipo de información de que dispongamos, podremos establecer un tipo de medida u otro. Bueno, hay que, en mi opinión, cuando entramos en el tema de la incertidumbre, hay que preguntar: ¿incertidumbre de qué? Y con qué información previa voy a poder pensar en esta incertidumbre. El problema de la imprecisión es un problema distinto, esencialmente. La imprecisión es un problema que aparece en el lenguaje. Es un problema del uso de las palabras, del significado de las palabras. Claro, sucede que la imprecisión suele conllevar incertidumbre, pero no es el mismo tipo de incertidumbre que la incertidumbre que aparece al lanzar un dado. Cuando utilizamos una palabra esencialmente imprecisa del lenguaje, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, rico, o joven, o alto, o bajo, estas palabras, claro, al afirmar que fulanito de tal es rico, esto es impreciso, ¿vale? Porque habría que definir qué entendemos por rico. Claro, definir qué entendemos por rico o por alto o por bajo no es lo mismo que definir, por ejemplo, qué es un número impar. Un número impar se define en el mundo de las matemáticas como aquel que al dividirlo por dos da resto uno. Esta es una definición absolutamente precisa, pero este es el significado de la palabra impar. La palabra impar significa lo que los matemáticos o quien sea ha definido como impar. Claro, cuando utilizamos rico o alto, o bajo, o pobre, este tipo de palabras, ¿quién ha definido eso? Naturalmente no es lo mismo la definición que puede dar el Ministerio de Hacienda, que la da una definición provisional a los efectos de pago de impuestos, que la definición que está en la calle, o la definición que está, pues, en, no sé, en el caso de la palabra joven, pues el significado de joven en una escuela primaria es uno, en un instituto de segunda enseñanza es otro. Aquí en la UNED seguramente será otro.
Y si preguntan jóvenes en la reunión que tenemos tú y yo esta mañana, el concepto de joven, además de dudas, es otro.
Claro. Es otro. Es decir, ahí no, yo no veo otra salida posible y útil que la que nos indica Ludwig Wittgenstein en las investigaciones filosóficas, que es una definición en el sentido de el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Mira que las palabras se usan en el lenguaje. Impar es una palabra que se usa en un lenguaje matemático. Y ahí se ha dado un uso de impar, que es su definición. Claro, cuando pasamos a palabras que no son matemáticas, que probablemente en el caso de la inteligencia artificial son las más importantes, ¿cuál es el significado de una palabra? Pues la palabra tendrá un significado que variará según el contexto, según el usuario de la palabra, etcétera, etcétera. Y este me parece a mí que es un punto importantísimo en la representación del conocimiento, por lo menos.
Desde luego, para mí es probablemente el punto más importante. ¿Por qué creo que es el punto más importante? Porque has empezado hablando de incertidumbre, has pasado a la imprecisión, has distinguido el significado de las palabras en función del lenguaje al que pertenecen, de lo que esa organización les permite hacer ese uso, y has llegado al problema de la semántica. Y entre las euforias que tú sabes que de cuando en cuando aparecen en el mundo de la inteligencia artificial, pues ahora vivimos en la euforia de la web semántica, de los filtros semánticos, de las grandes ontologías, etcétera, etcétera, en la que se vuelve de alguna forma al viejo debate de McDermott y Shirley, en el que se pregunta si efectivamente la semántica, en ese sentido amplio que tú la has mencionado, de rico, de joven, de alto o de bajo del lenguaje natural, en que la semántica, pues unos dicen que es computable y hay otro grupo de gente que dice que solamente es parcialmente computable en significados muy pobres, en dominios muy estrechos, etcétera. ¿Cuál es tu visión de este uso alegre y optimista del tema de la semántica y la computación en inteligencia artificial?
Mi visión es que estamos algo así como en física en la época de Galileo. Es decir, estamos empezando. Empiezan a haber algunos modelos, hay algunos éxitos parciales, pero no hemos tenido en ese campo un Einstein. No tenemos una teoría general, ni espero que la podamos tener en el futuro más inmediato, que nos permita modelizar con...
Matematizar
la semántica de una manera universal. ¿Cómo lo veo? Pues mira, yo lo veo un poco como la geometría de superficies. Es decir, sospecho que tiene que haber una teoría general, no la tenemos, no acabo de ver por dónde, pero la sospecho, y me imagino que será una teoría que permitirá aproximaciones. Es decir, es el ejemplo de una superficie complicada que en el entorno de un punto tú sustituyes la geometría de esa superficie por la geometría del plano tangente. Esto no lo tenemos. ¿Lo llegaremos a tener? Creo que sí. Pero ¿dónde estamos? Pues lo que te decía hace un minuto, en la época de Galileo respecto a la teoría de la relatividad general. Es decir, estamos muy lejos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay ciertas prisas siempre, porque los problemas son muy complicados, porque el mercado es muy demandante de soluciones rápidas, y bueno, pues compañías, investigadores, etcétera, no tienen más remedio, no los critico, al contrario, no tienen más remedio que encontrar soluciones inmediatas. En este problema, tú has citado el problema de Internet, el problema de la web, pues claro, los buscadores son muy tontos. Tú pides una cosa y te mandan un listado inmenso y tú no sabes prácticamente qué hacer con este listado. Es decir, a los buscadores les falta inteligencia. ¿De dónde les vendrá la inteligencia? De entender el significado de lo que piden y de lo que buscan. Por lo tanto, como la web sí va a ser, creo yo, un gran motor de problemas, sospecho que en los próximos años pues podrá haber algunos avances. ¿Estos avances llevarán a una teoría general? Pues no lo sé, porque hay tanto santa tecla en el mundo de la informática que se creen que unos programas ad hoc, etcétera, las cosas se van a resolver, que dependerá de si nos aparece una mente brillante, lo que antes te decía, un Albert Einstein de la inteligencia artificial.
Ese es un tema que es, claro, la urgencia. La inteligencia artificial como ciencia, que lo que busca es el conocimiento y la comprensión, y la inteligencia artificial como ingeniería, la ingeniería del conocimiento, que le llamamos en nuestra jerga del campo. O sea, es como si estuviéramos intentando hacer aviones sin haber estudiado primero de ingenieros aeronáuticos, ¿no? Es complicado eso. Yo me gustaría, los dos somos profesores, que entre nuestros alumnos, junto con los que tienen esa orientación aplicada, que es magnífica, sin ingeniería, pues prácticamente no podríamos vivir en el siglo XXI, hubiera alguien también que dedicara un tiempo y un esfuerzo para el cual se pudiera financiar y tener soporte a la reflexión, a mirar qué es lo que efectivamente, dónde están los problemas, en vez de mirar cuando están haciendo ahora dónde están las soluciones a unos problemas que a lo mejor no son los problemas, ¿no? El trabajo sobre los fundamentos de la inteligencia artificial lo encuentro que realmente está muy desbalanceado respecto a la prisa en obtener resultados, en desarrollar sistemas basados en conocimiento que venden, etcétera. Yo me consta que dentro de tu campo, que es el de la lógica borrosa, de los muchos campos, porque he dicho y estoy convencido que perteneces a ese pequeño grupo de gente de mente amplia, de inquietudes diversas, sin fronteras en los campos con la filosofía o con la matemática y en definitiva con un gran seni, que ¿cómo ves tú eso, de que realmente pudiéramos trabajar más en fundamentos?
Bueno, estamos un poco en el problema de los signos de los tiempos, ¿no? Todas las fuentes de financiación te exigen aplicaciones. Todo el mundo quiere que la universidad genere tecnología. Yo siempre he pensado que la universidad, si llega a un prototipo, llegará a mucho, pero que una idea de laboratorio no siempre es una buena idea de fábrica. Yo casi diría que casi nunca es una buena idea de fábrica. Cuando hay una tecnología, esa tecnología hay que pasarla a procesos de ingeniería, hay que mandarla al mercado. Un producto que no acaba en un mercado y evoluciona competitivamente en ese mercado no es un producto de ingeniería. Las cosas son muy complicadas. Has citado antes la aeronáutica y me viene a la memoria una frase de uno de los padres de la aeronáutica, de Theodor von Karman. Una frase que me gusta mucho, dice: el científico describe lo que es, el ingeniero crea lo que antes no fue. Y en esa dualidad estamos, ¿no? Estamos en esa dualidad de crear cosas que son necesarias y que antes no teníamos, y la otra dualidad, que es la descripción y la explicación, el modelo teórico, la explicación de por qué las cosas son así y no de otra manera, sin olvidar nunca que hacemos modelos, ¿no? Es decir, que tampoco estamos resolviendo la realidad, sino que nos aproximamos a ella mediante modelos. Y por ahí, pues yo veo que las fuentes de financiación, como te decía, estoy seguro que estás de acuerdo con ello, son muy demandantes de las aplicaciones. La gente joven tiene que hacer sus trabajos, tiene que hacer sus tesis doctorales, estamos en un publica o perece absoluto, y por lo tanto la gente tiene que dedicarse a eso, que sabe que cuando termine un proyecto le va a facilitar otro proyecto. Si uno quiere dedicarse a la reflexión, tiene que pedir un tipo de proyectos de los que te resulta muy poco dinero, con los que difícilmente puedes viajar demasiado, y hoy en día sin viajar, quiero decir, sin ir a congresos, etcétera, etcétera, poco vas a poder hacer, y ahí estamos. Pienso que hay una falta de inteligencia natural de las autoridades que están rigiendo la política, y no solo en España, ¿eh? No me dedico ahora solo a las autoridades españolas. Creo que hay una falta de inteligencia natural. Ojalá encontrásemos un programa de inteligencia artificial que lo sustituyese, que a lo mejor sería más racional que lo que está pasando.
¿Algún político con inteligencia artificial?
No estaría mal. por lo menos sería controlable esa inteligencia.
Muy bien. Enrique, yo tengo una duda de mucho tiempo. He oído en el mundo de lo borroso, he leído algún artículo sobre computar con palabras. Yo tengo el sentimiento de que con palabras lo que hacemos es modelar, que finalmente terminamos computando con números, ¿no? Porque el teclado de un ordenador lo único que mete es la versión hexadecimal. En esa reducción de las palabras a números, es como si tuviéramos una casa pequeña con una puerta estrecha y viniéramos de viaje llenos, cargados de semántica, de intenciones, de propósito, y al meter en casa, vienes de tu viaje de la India cargado, y cuando llegas a tu casa, tu puerta es estrechita de tal manera que solo entras lo que cabe por la puerta. Y por la puerta solo caben números. Por la puerta solo cabe lógica de predicado.
Y además ceros y unos.
Además ceros y unos. Y unas leyes relacionales, pues que son las que han dado lugar al lenguaje máquina, a los compiladores, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú ese gran dilema, el que no podamos meter en la casa del computador?
Sí, bueno, en primer lugar, en el mundo de la inteligencia artificial, desde el año 55 ya partimos de palabras grandiosas. Inteligencia artificial, computación con palabras, etcétera. Esta es una pequeña enfermedad de un mundo que tiene que vender sus ideas. Creo que esto es un problema. Sin embargo, ¿qué es lo que veo yo, ya que tú me lo preguntas? Yo veo que la inteligencia artificial se tiene que enfrentar cada vez más con problemas muy complicados, con problemas de gran complejidad. Y como te decía antes, no tenemos unas teorías muy generales que nos permitan abordar con la misma teoría todos los problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hibridar. En el fondo lo que hay que hacer es divide y vencerás. Es decir, cuando se presenta un problema muy complejo, pues hay que partirlo en partes. Lo que sea computable con lógica clásica, pues computable con lógica clásica, naturalmente. Lo que conlleve incertidumbre, pues habrá que buscar técnicas probabilísticas o medidas de creencia, medidas, en conclusión, medidas. Lo que conlleve imprecisión, pues hoy por hoy en la imprecisión no disponemos más que de la lógica borrosa, poco más disponemos. Lo que sea evolutivo, pues algoritmos genéticos. Lo que sea aprendizaje, pues o algoritmos genéticos, o redes neuronales, si hay que generalizar, pues a lo mejor redes neuronales. Es decir, el soft computing es esto. Es dividir los problemas en partes y a cada parte aplicarle las técnicas que hoy por hoy nos están resultando más interesantes o que dan mejores resultados. Esta es la idea. Entonces, dentro del soft computing, lo que hasta hace unos años hemos llamado lógica fuzzy o lógica borrosa, se está empezando a llamar computación con palabras. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso quiere decir representar las palabras. Es decir, primero hay que representar conocimiento. Y una vez representado el conocimiento, hay que hacer inferencia con este conocimiento. Esto es lo que hace la lógica borrosa. Mira que, tal como yo lo veo, computación con palabras y lógica borrosa es prácticamente lo mismo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues esencialmente hacemos dos cosas: representar conocimiento impreciso y hacer inferencia con este conocimiento impreciso. Bien, esto ha tenido éxitos. El problema paradigmático probablemente es el control de un péndulo invertido. Uno puede hacer el control de un péndulo invertido a partir del sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, que como sistema dinámico cualquier profesor que sepa física te sabrá poner. Ese sistema de ecuaciones diferenciales tiene un problema. No son ecuaciones lineales. Para computarlo hay que linealizarlo. ¿Y qué te resulta? Te resulta unas soluciones enormemente sensibles a las pequeñas variaciones. Eso por una parte. Por la otra parte, como la longitud y la masa del péndulo es importantísimo en ese sistema de ecuaciones diferenciales, cada vez que cambies el péndulo tendrás que cambiar el sistema de control. Pero los payasos de circo ni tienen muy en cuenta la masa del péndulo, es decir, del palo que mantiene la palma de la mano, ni saben ecuaciones diferenciales no lineales. Y hombre, controlan bastante bien, yo diría que muy bien, el palo en la palma de la mano, solo con movimientos hacia adelante y hacia atrás. Y con frecuencia, encima del palo hay un plato con un vaso lleno de agua y no se vierte ni una gota de agua. Es decir, la idea es, ¿sabemos controlar sistemas físicos, máquinas, si tú quieres, por medios lingüísticos? Es decir, al payaso que mantiene perfectamente bien un palo en la palma de la mano y que lo mantiene vertical solo con movimientos de la mano hacia adelante, hacia detrás, ¿le podemos sacar reglas y esas reglas representarlas con lógica borrosa y hacer inferencia con lógica borrosa? Bueno, esto ha resultado muy exitoso. Es decir, con 7 reglas del tipo, si el palo se cae un poquito hacia adelante, muevo suavemente la mano hacia adelante, que son reglas imprecisas porque conllevan palabras imprecisas. Esas reglas representadas en lógica borrosa y utilizando el algoritmo de inferencia que se llama la regla composicional de inferencia nos ha permitido controlar los péndulos muy bien. Supongo que tanto tú como yo hemos visto tipos de péndulo que se controlan maravillosamente bien con el sistema FASI, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en la Facultad de Ciencias de Sevilla hay un péndulo que además rota, es decir, que empieza siendo un péndulo de reloj. La máquina va rotando, va girando y cada vez aumenta la amplitud del movimiento del péndulo hasta que el péndulo queda vertical y entonces lo sigue manteniendo rotando en forma vertical. Esto probablemente se puede hacer con métodos de ecuaciones diferenciales, probablemente, pero se controla mal. Y además cada vez que cambies el péndulo tendrás que volver a empezar de cero. Con los sistemas de inferencia borrosa no hay que hacerlo y se controla muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque un sistema de reglas borrosas con un método de desborrosificación es un aproximador universal.
Claro.
Igual que lo es una red neuronal.
Claro.
Es decir, toda función continua en un compacto se puede aproximar tanto como quieras mediante un sistema de reglas borrosas que describa en forma lingüística cómo funciona, más un método de desborrosificación. Claro, esto ha sido muy útil. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en el fondo? Controlar máquinas a través de una descripción lingüística naturalmente aproximada de cómo funciona la máquina, de su comportamiento. Y esto ha tenido mucho éxito. Y esto no es más que el computing with words, el cálculo con palabras, ¿no? Naturalmente, no hay solo la inferencia en este sentido. Está el silogismo aproximado, el silogismo FASI, están pues, todas las reglas de tipo de introducción del I, de introducción del O, etcétera, las típicas reglas de inferencia de la lógica clásica que tienen una expresión matemática pues más complicada que la que tienen en la lógica clásica, que no tiene ninguna expresión complicada, son sencillísimas. Luego, en el cálculo con palabras, podemos trabajar con modificadores lingüísticos. Muy, más o menos, aproximadamente, podemos trabajar con cuantificadores. Claro, la lógica clásica solo tiene dos cuantificadores, el existe.
Hombre,
y el paracol.
Hay una crítica general que no me gustaría dejarla pasar, es que hay una parcela de gente que dice que de alguna forma el final del modelado FASI termina siendo una aritmética de intervalos y que efectivamente se trabaja con números dentro de determinados intervalos.
Bueno, no,
de
no,
que
no,
la semántica de la etiqueta.
No tiene arreglo, Pepe, porque pensar que una afirmación del estilo, si el péndulo se mueve un poco para adelante, tengo que mover un poco la mano hacia adelante, que esto tenga un valor de verdad exactamente igual, por ejemplo, a 0,7, es una ilusión. Pero esta ilusión la tienes en cualquier mundo de la técnica. Es decir, las medidas nunca son precisas. Luego siempre la medida se mueve en un intervalo. ¿Dónde no manejamos intervalos? ¿Dónde no manejamos aproximaciones de las medidas? Pues, a mí no me parece una crítica. Es decir, o es una crítica a todo lo que hacemos o no es una crítica.
Es una crítica a una parte de lo que hacemos.
Exactamente. Es decir, pienso que eso no, a mí no me parece nada importante. Hombre, ¿alguien me puede poner un ejemplo tan sofisticado como el control de un helicóptero utilizando a la vez, es decir, soft computing, utilizando lógica borrosa y redes neuronales? Pero esto es chiste, es el helicóptero de Sugeno. Pero ese helicóptero, yo lo he visto volar, vuela perfectamente, y un helicóptero es un sistema físico extraordinariamente inestable.
Sí, sí, sí.
¿Se podría hacer por otros métodos? Pues no lo sé, nadie lo ha intentado.
Rotacionales por todos lados.
Claro.
Aceleraciones, claro, de arrastre, movimiento relativo.
Pero Pepe, esto sería como si tú por la mañana te empeñases o por la tarde en aparcar el coche donde lo aparques.
Resolviendo ecuaciones diferenciales.
De una forma exacta. Bueno, seguramente lo aparcarías, pero ¿cuánto tardarías en aparcarlo? Es decir, ¿te compensaría aparcar el coche al estilo científico exacto?
Claro.
Que nunca sería exacto, además.
Tampoco estoy seguro yo que los pájaros para cazar mosquitos resuelvan ecuaciones diferenciales.
Lo dudo mucho.
Yo no he visto ningún pájaro.
Lo dudo mucho. Y lo hace bastante bien.
Sí, están
gorditos. Igual que el payaso de circo mantiene muy bien el palo con el plato y el vaso y no se cae.
Hay un movimiento que yo creo que va, de alguna forma, está creciendo. Primero nació con lo que, bueno, ya lo conoces, ¿no? Lo de la visión situada o la visión de la inteligencia artificial como alternativa, o mecanicista como alternativa a la representacional, que está derivando a describir comportamientos. Al final se representen formalmente mediante lógica borrosa o por otra cosa, por otro procedimiento formal, eso da igual. Pero el hecho es algo así como olvídate de la inteligencia, que es una gran palabra, y háblame de performance, háblame de procedimientos.
Y de síntomas.
Dime qué es lo que ocurre y qué harías para curarlo. Claro, lo mejor es el médico sabio que conoce la etiología de la enfermedad, o el gran maestro de acupuntura que pone una sola aguja y regula todo el organismo. Pero cuando no sabes eso, pues por lo menos dame reglas.
Y lo que decía antes, divide y vencerás. Claro. Es decir, dime primero este problema de qué tipo es. ¿Es un problema de imprecisión, de incertidumbre, de tipo generativo, de aprendizaje, etcétera? Y luego apliquemos las técnicas que sean necesarias. Yo creo que estamos en este punto. Con un cuello de botella, pero que lo tenemos todos, que es la computación von Neumann. Claro. Pero este cuello de botella,
que la arquitectura final
es lo que tenemos.
Es una pena que hayas mencionado ese tema tan tarde, porque esa es clave también, efectivamente. Claro. Tenemos dos cuellos de botella. Uno más debajo, que tú dices, que es el silicio.
Sí.
Todo lo que hagamos tiene que terminar finalmente en una máquina.
Bueno, el señor llega a Dios.
Con un cristal grisáceo, que la única gracia que tiene es que conduce más para un lado que para otro.
Exactamente.
Y ese es el gran cuello de botella. Y encima de ese, le has dado un poco más de riqueza al lenguaje máquina y has puesto la arquitectura von Neumann. Pero punto. Como no desarrollamos más arquitecturas que aproximen el lenguaje máquina al lenguaje natural, siempre tendremos un cuello de botella.
¿Y de dónde vendrá la solución? Pues como siempre, de la confluencia de resultados. Si realmente lo de la computación cuántica acaba funcionando, parece que hay algún avance. Hombre, pues podremos resolver problemas que ahora no podemos resolver. La descodificación, por ejemplo.
Los biomateriales, o construir máquinas.
Pero todo eso nos vendrá dado por la tecnología. Hombre, la tecnología tiene una gran ventaja sobre la naturaleza. Trabaja en tiempos más cortos y con muchos más materiales que la naturaleza. La naturaleza ha tenido que hacernos evolucionar
a través de pequeñas derivas, como un barco que lleva, y con los pocos materiales
que tenía a su alcance. En la ingeniería, la tecnología dispone de muchos más materiales. Silicio, sí, pero también arsenio de galio, y vete a saber si no aparecerá otro. ¿Cuándo pasará todo esto? Yo no tengo la lupa ni la bola mágica para saberlo, pero pasará.
Pues muy bien, yo siento que, como en los buenos casos, se nos haya hecho corto el programa, porque al final, de forma natural, han ido apareciendo. Si quieren ustedes que les resuma un poco, hemos hablado con el profesor Enric Trillas de cuál era su visión del campo, dónde creía que estaban las fronteras de la inteligencia artificial, y ha dicho tres palabras: en la incertidumbre del conocimiento, en la imprecisión, que nos obliga a establecer medidas de esa precisión, que son medidas probabilísticas, y en la semántica, que nos obliga a aproximarnos, como el que calcula una tangente o busca un punto de funcionamiento en torno a un punto de trabajo en la polarización de un transistor. Hemos hablado también del gran problema que tiene la semántica y que es necesario, nos decía el profesor Enric Trillas, buscar métodos que, a la vez que estamos intentando resolver los problemas que la web y la empresa nos están solicitando, seamos capaces de hacer un uso adecuado de las palabras y que ampliemos la dimensión semántica de lo que es computable. Después hemos hablado de los fundamentos de la inteligencia artificial y coincidíamos los dos, el profesor Enric Trillas y yo, en que se hace poco trabajo en fundamentos, que es el signo de los tiempos. Nos ha contado un magnífico ejemplo de la aeronáutica en el que el científico describe lo que es o algo parecido a esto y el ingeniero crea lo que no es. Hemos hablado después de la computación con palabras, que termina finalmente siendo computación en números. Nos ha contado su visión de los dos grandes problemas. Primero es representar el conocimiento con palabras y después hacer inferencias con esa representación del conocimiento. Ha mencionado el ejemplo del péndulo invertido y hemos terminado haciendo referencia a que efectivamente los pájaros no vuelan resolviendo ecuaciones diferenciales, sino a través de, el profesor Enric Trillas hablaba de síntomas, y nosotros hablábamos de descripciones en lenguaje natural de lo que se observa externamente para conseguir imitarlo mediante un conjunto de reglas. A todos los que hayan sido capaces de sobrevivir esta media hora, les agradecemos enormemente su atención y esperamos verles en un nuevo programa del Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la UNED. Gracias y buenas noches.
Dejamos las fronteras de la computación en este punto. Agradecemos a los catedráticos de Inteligencia Artificial José Miramira de la UNED y Enric Trillas de la Politécnica de Madrid su presencia hoy en Revista de Informática. No nos olviden, les esperamos a la misma hora, alrededor de las 8:30 hora peninsular, el sábado dentro del tiempo de la UNED en Radio 3.